Ràdio Despí, Com Ràdio.
Les 4 i 6. Y como todas las semanas, como todos los sábados a las 4 de la tarde, empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.2 de la FM. Un magnífico programa, por decirlo de alguna manera, porque otra cosa no, pero abuela no tenemos, perpetrado por el equipo Game Over, un grupo de gente que no tiene nada mejor que hacer los sábados por la tarde, porque, amigos míos, seamos sinceros, si tuviésemos algo mejor que hacer, no estaríamos aquí, estaríamos en algún otro lugar, haciendo cosas seguro de mucho más provecho. El señor Isaac ahora mismo estaría en Cancún, rodeado de señoras en bikini que le traerían daiquiris y otras cosas del estilo.
Sí, sí.
Señor Isaac.
Yo sí que les iba a traer algo.
¿Qué tal?
Sentado y viendo cómo el canal ha sido tomado por Shadow 2K3,
sí.
Que no está en el chat, pero, o sea, está en el chat, pero no está en el chat.
Amigos, el poder cambia a las personas, solo hay que verlo, Te da el poder y ya no hablas. Ya no hablas con el pueblo. Y dices, ve, voy
¿para
a,
qué?
A relacionar con esta purria. Purria como, perdón por el símil y la conquedenación, señor Saeva.
Ahí, ahí.
Como señor Pincha, señor Saeva, que es del pueblo llano.
Del pueblo llano.
Es del pueblo llano y ha salido de ahí, se ha criado ahí y morirá allí.
Y moriré
allí. Esperemos
ahí.
Que no muy pronto, pero morirás allí algún día.
Sí. Hombre, a ver.
Hombre, de mientras vas a llevar unos cuantos por delante, ¿no?
Sí, pero poco a poco, porque ha dicho el señor director que los sábados pues no tenemos otra cosa
claro,
que hacer.
Claro. Bueno, tú a veces algunos sí, algunos sábados.
Desgraciadamente ya pronto no podré venir ya aquí.
Es un comunicado oficial que es exclusiva, porque ya me entero.
Es exclusiva, hombre.
Pobrecillo.
Más que nada porque pronto me ofrecerán un programa de televisión.
¿Qué me estás contando?
Sí, en el cual yo seré el protagonista. Lo malo es que lo echan a altas horas debido al contenido.
Ya, yeah. Claro.
Se llama mi gorda bella.
Sí. Y luego el programa Rocco y Freddy Saeva y otras cosas de meter.
Ahí está.
Con grandes estrellas invitadas. Bueno, entonces el señor Saeva, un magnífico pincha que lo hemos dicho, viene del pueblo y se va al pueblo. Vete al pueblo ya. Pesado, asqueroso.
Y si no, al guano.
Y también está un servidor de ustedes, el señor Marroyan, que intenta dirigir un poco este tema, vamos a hacer pactos. Sí, ha empezado, ya estamos en ello, señor Cine. Lo que decía el señor director, que intenta hacer pactos. Siempre pactar, estamos en época de pactos. Y aquí yo propongo pactos. Propongo muchos pactos.
¿Qué me pacta usted?
Yo le pacto lo que haga falta.
Yo le pacto la cara.
Le pacto alicatado hasta el techo, si es necesario, señor.
Está bien, está
vamos
bien.
Vamos a pactar, vamos a pactar.
Pacto.
El programa 136 está lleno de pactos. Pactos para dar y vender.
Vamos a ver qué pactos hay, mira. Las noticias.
Pues mira.
Las noticias pactan el inicio del programa.
Las noticias han hecho un gran pacto, pues sí, se ha dicho.
Pacto de Estado.
Sí.
Junto con los lanzamientos de esta semana, que son muchos y vaya purria que sale.
Bueno, es lo que tiene.
Oye, es lo bueno de...
Viene la Navidad.
Es lo bueno de la purria. Que existen programas como estos para dar la voz a toda esa gente, jugadores, que quieren decir... ¡Esos juegos son una puta mierda!
Ahí está.
Perdón, he dicho PlayStation.
Ah.
El juego de esta semana.
Sí.
F0GX vale. Para GameCube.
Está muy bien.
Que ha pactado con la Jukebox, que va a ser la banda sonora de F0GX.
Muy bien encadenado ahí, hay un pacto entre Jukebox y Juego de la Semana.
No puede ser.
Un pacto.
Yo digo, pacto a todo y si cuela.
¿Y tiene mayoría absoluta de F0?
Pues sí, bueno, no, mayoría absoluta no, mayoría simple, porque 2/5 secciones.
Ah, también es verdad.
Y por último tenemos la sección carrusel de esta semana, que es la Comiqueando, la Spocomic 2003, que es un poco como el PP. O sea, si todo es de videojuegos... Estos no.
Claro, para fastidiar, ¿no?
Pues estos se quedan aparte.
Para llevar la contraria.
Exactamente.
Eso está muy bien. Y antes de empezar el programa, un comunicado oficial que quiero hacer desde aquí. Amigos, nos están tomando el pelo. La tomadura de pelo es impresionante. El señor Isaac y yo tuvimos la ocasión el domingo pasado, de la semana pasada, lo que tiene que ser el domingo pasado, que es la semana pasada, de probar en exclusiva, bueno, exclusiva no, porque juega todo el mundo, al Street Fighter de móvil. Esa que anuncian tanto por la televisión y que salen imágenes de PlayStation recordando aquellos tiempos de la Game Gear.
Y que es una pasada.
¡Qué basura!
Amigos, estamos ante un auténtico timo. Timo del Tocomocho, timo de la estampita.
Ahorrar los 3 euros que va a descargar esa basura.
O sea, lo peor de todo es que reconocimos que el fondo del juego, había los personajes que parecían hormiguitas. Y digo, ah, ese es Chun-Li, pues chico, cómo ha desmejorado la edad. El fondo del juego era del Art of Fighting.
¿Qué? Pero, ¿me fastidies?
Que sí, es un timo, amigos, no os bajéis esa basura.
Y
es
no tenía, por tener pocas animaciones, perdón, no tenía ni siquiera una animación de caminar.
Los personajes estaban...
Se iba desplazando píxel a píxel.
Estaban hechos... cada personaje estaba hecho con 5 o 6 píxeles. Eso tampoco pensé mucho más. Amigos, un auténtico timo que tenemos que decir desde aquí, porque las cosas son así. En la tele ponen imágenes del Street Fighter de Super Nintendo y del Street Fighter Street Fighter Zero de Play. Nada que ver, pero nada que ver, amigos. O sea, no os bajéis esa patraña. 3 euros. ¡Qué timo, amigos! ¡Qué timo! Un timo impresionante. En fin, dicho esto ya, que tenía que decirlo, lo siento, tenía que desahogarme. Vamos a ir con el primer tema de la tarde.
Es lo que tiene este programa. Que como no lo escucha ni Dios, podemos decir lo que queramos.
Es verdad, es lo que tiene.
Hombre, con un límite.
Aquí, directo. El tema Freak, ahora lo llamaremos tema Freak, es un tema de Call of Duty, un juego de PC que ha aparecido recientemente en España. Nosotros hablando de PC sin Volcano presente, sí, es lo que tiene. Pero es un juego con una música excepcional, dirigida por el señor Michael Giacchino, que no sé quién es, pero que está interpretado por la Sinfonía del Estudio de Hollywood.
¡Oh!
¿Sabes? Son palabras mayores. Un estudio que, si no me equivoco, también ha hecho bandas sonoras de juegos como de Final Fantasy. Tocaron una vez un concierto especial de Final Fantasy. En fin, un juego con una banda sonora de cine y del cual vamos a escuchar el tema principal.
Thank you.
Si David se hubiese dedicado a la cirugía general...
Enfermera, ¿me está diciendo que el cambio de sexo que acabo de realizar era en realidad una simple operación de fimosis? Bueno, bueno, haga pasar al siguiente.
Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
Ah, ¿pero no estamos realizando una autopsia?
Noticias. Bienvenidos una semana más a las noticias y comenzamos pues con Australia, ese bonito país que ya se dedica de vez en cuando a prohibir juegos y que esta vez no iban a ser menos. Estamos hablando de que están comenzando a discutir si deben censurar el Project Gotham Racing 2.
¿Ese no es de coches?
Sí.
¿Y qué van a censurar? ¿La suspensión o qué?
Yo ya sé por qué,
A ver, ¿por qué?
Porque como sale va a Barcelona... Cuando baja por la Rambla se ven cosas que no se pueden ver.
No, es porque sale Australia.
Y que
dicen
¿qué?
Que es una mala influencia para los conductores.
¡Imbécil!
Ya son ganas de tocar las narices.
¿Qué dices? ¿Es en serio esto, no?
Esto es en serio, sí, serísimo. Como tan en serio es la noticia chorra de segunda hora que va del palo. Pero bueno, eso lo dejamos.
No, anticipéis nada, por favor. ¿Australia? ¿Se escucha?
¿Australia?
¿Sí se escucha? Ahora.
¿Australia?
No me escuchaba.
¿Dónde está Australia?
Está abajo a la derecha.
Ah, vale.
Bueno, Australia es ese país tan bonito de canguros y boomeranes. Ya veremos a ver. Siguiente noticia es que saldrá pronto en el mercado nipón una versión del juego Harvest Moon Mineral Town. Esta noticia se la dedico a Volcano, que le gusta mucho el juego este. Pero esta vez el protagonista será una chica, llamándose el juego... Harvest Moon Mineral Town for Girls. El concepto del juego es el mismo, ya sabéis. Cuidar de las vacas, arar el pasto y cosas así de estas raras.
Adorable.
Adorable.
Hombre, raras no.
Bueno, a ver, pero además podrás cambiarte de ropa cada día o vender pan, cosas que en el otro versión del juego no puedes hacer. Además,
o sea, el hombre es un guarro. Los videojuegos lo demuestran.
¿Por qué?
Porque el hombre no se cambió de ropa cada día.
A
la
ver,
mujer sí.
No. Bueno, dejemos. Es que eres rebuscado de narices, tío.
Eso no es nada rebuscado.
Además que puede tener citas con todos los hombres del pueblo y...
Ah, y encima es la más...
Cállate, tío, no. No es así, es que va buscando novio, hombre.
Ya.
Ah, bueno. Vale, para quien no conozca la saga Harvest Moon, es lo que podemos llamar, pues, un simulador de vida campesina.
Mientras Sara sigue jugando con su Game Boy Advance al Final Fantasy Tactics Advance, que no, cosa que no debería hacer, vamos a seguir hablando de Square Enix, porque Square Enix y American Online han firmado un acuerdo por el cual la segunda va a proporcionar un servicio de radio a través de Internet con una emisora dedicada a Final Fantasy. A partir del próximo abril se podrán sintonizar a través de Internet más de 200 canciones que han hecho famoso este título.
Y vamos con Konami. El siguiente One in Eleven saldrá en Japón el día 29 de febrero e incluirá los idiomas inglés, francés, alemán, español, italiano y, por supuesto, el japonés.
Español o lo que se parece al español, porque menudo son estos japos.
No, pero eso solo es SNK.
Y a unas otras también, ¿eh?
Bueno, ya veremos a ver.
Español del altavista.com.
Sí. Bueno, así que el juego con toda seguridad ya llegará aquí traducido sin ningún problema. Aunque bueno, como ha dicho el director, problemas, ya veremos.
Namtai, la compañía creadora de la cámara digital de Lightoy, ha recibido encargo de Sony para fabricar un micrófono y su convertidor para PlayStation 2 para un futuro juego de Kanten. O sea, no, si ya nos amenazan con el Karaoke Revolution, que en América está arrasando, entre comillas, esto puede ser todavía peor, porque me imagino a los bichos del palapá de Rapper y demás cosas de la factoría Sony por ahí en medio.
Hombre, algunos ya con el Eitoy de por sí solo ya dan el cante bastante, ¿eh?
Sí, la verdad.
Y mucho el cante.
Y seguimos con esta gran música de parodios que ambienta, que te cagas, a un tema noticiario de serio. Pero bueno, ya veremos.
Bueno, sí, noticiario serio, sí. Nosotros. Bueno, cachondo.
Al menos uno se lo piensa, para sí mismo. Buenas noticias para Square Enix, ya que las suscripciones a Play Online y al juego Final Fantasy XI han sobrepasado ya los 400.000 abonados. Una meta que tenían ellos puesta. Todo esto sumando las suscripciones de PC de Final Fantasy XI en USA.
El mundo se acaba, amigos, porque Atari ha recibido más beneficios de los esperados en su primera mitad del año fiscal. ¿El mundo se acaba por eso? No, no, el mundo se acaba porque una compañía gana beneficios gracias a fuertes ventas de títulos basados en Dragon Ball.
O sea, una licencia japonesa.
En Dungeons and Dragons.
Una licencia de roleros.
Y Enter the Matrix.
Una licencia de una... ¡Mía! Aunque solo sea un rumor, ya saben los rumores cómo van.
Rumores, son rumores.
Ahí está. Parece ser que la recreativa All Round 2, que los que estéis en Barcelona podéis jugar en el New Park de las Ramblas, ya sabéis.
Y podéis ver cómo he gastado ya 30 euros en la máquina de mierda aquella.
Bueno, de mierda porque tiene un bife que cagas. Bueno, pues este juego podría ser versionado, atención, para la PlayStation 2. Como juego exclusivo, eso de, ya sabes, PlayStation solo, ni GameCube, ni Xbox. Y dices...
Sí, bueno, pero en Antena 3, en Antena 3 dicen lo contrario.
Antena 3 tiene mucho que ver, o lo que sea, bueno, no me acuerdo. Cosa rara, ¿por qué hay rumor? A ver,
rumores.
Sabéis que el Outrun 2 corre bajo la placa Chihiro, placa que hicieron expresamente para pasar los juegos de recreativa a la Xbox. Por eso digo que
digamos,
es raro.
Digamos que es como la placa T-Force, que está basada en la GameCube, en la arquitectura, pues la placa Chihiro, que es bajo la que corren los videojuegos Virtua Cop 3 y Outrun 2, es una placa basada en la arquitectura Xbox, por lo tanto convertirla debería ser muy sencillo.
Cosa, o sea, ya daban por hecho que los juegos que saliesen para Chihiro salían para Xbox.
Pues ya sabes, ya sabéis que un poco de pasta basta. Y seguimos con pasta. Koei ha comentado que tiene 3 títulos en desarrollo para la PlayStation Portable.
¿Y eso es una amenaza, chaval?
¿Amenaza?
Hombre, dice... Que dice que tenemos...
Koei ha hecho los Dynasty Warriors.
Ha hecho...
No creo que sea una amenaza.
Ya veremos, a ver.
También parecen estar encantados con este sistema, puesto que afirman que, por lo que ofrece, no les extrañaría ver el sistema vendido por $500.
¿Y qué más?
Claro, porque así los de Koei podrán abrir la consola portátil en la discoteca sin tener vergüenza.
Sí, sí, bueno, más o menos creo que les ha pagado un poco Nokia o Sony o alguien.
Algunos,
porque
ahí.
Es que luego sueltan que aunque están seguros de que el precio va a ser más bajo, hombre, evidentemente, o sea, yo por una portátil no pago 5 GameCubes, no se imaginan que el precio pueda rondar los $100 y dicen que así se diferenciará, según esta compañía, según la Koei, del mercado orientado a niños que posee la Game Boy Advance. Ustedes, o sea, vosotros de Koei, ¿sabéis lo que es ganaros enemigos? Porque bueno. Nintendo tiene mucho dinero.
Mucho, mucho, pero bueno, no más que Microsoft.
No más. Pero bueno, es que Microsoft, ¿quién tiene más dinero que Microsoft? Dentro del mercado del videojuego.
No lo sé. Capcom, ya sabéis, el del Street Fighter de Nokia o de la portátil, lanzará en Japón otra versión del juego Beautiful Joe con la coletilla Revival. O sea, Beautiful Joe Revival. Esta versión será mucho más sencilla que la que está ahora mismo en la calle, siendo un juego apto para todas las edades y para negados del mando de control también.
El videojuego de Matrix Online ya presenta sus primeras bazas. Una de ellas es que los jugadores tendrán que aprender diferentes habilidades a base de programas. Un poco lo de aquello de ya sé Kung Fu.
Sí, tipo así.
Pero a diferencia de Neo, que el tío dice, yo, mi cerebro es de 50 millones de teraflops de las megabytes y me cabe todo.
Y
me
más.
Lo trago todo.
Pues aquí,
No. Aquí los jugadores solo pueden aprender un número finito. Y además, estas habilidades, pues dices, hostia, que ya sé Kung Fu, pero ahora no me sirve de nada porque estoy en una base que te cagas de chunga tecnológica. Pues le cambias con otro jugador las habilidades de hacker y a él le das las de Kung Fu, por ejemplo.
Oye,
y mira, ya eres un hacker.
A esto se le llama ficha de juego de rol.
No,
está
eso
más
se...
viejo que el petete.
No, a eso se le llama Pokémon, tío. Mira, tengo este Pokémon repetido, ya no me sirve. Toma, te lo cambio y me dejas ese. Es un intercambio.
Más o menos.
Vamos con Sega, que ha anunciado que ha llegado a los 600.000 suscriptores de su juego Phantasy Star Online, el 1 y el 2, incluyendo, eso sí, todo junto, Dreamcast, GameCube, Xbox y las versiones del PC. Todo esto junto, más de 600.000 suscriptores.
En España se va a distribuir la banda sonora de True Crime estas navidades, de manos de Edel Music. La música es esencialmente hip hop y traerá el CD 20 temas.
Ya va bien que poco a poco nos vayan trayendo aquí a nuestro país bandas sonoras de videojuegos. Poco a poco. Ya se conocen los luchadores del próximo King of Fighters 2003. Bueno, veremos a verlo. No te metas los dedos aún en la boca.
Yo de antemano ya voy directamente al baño.
Bueno, por el Art of Fire Team tenemos a Ryo Sakazaki, Robert García y a Yuri Sakazaki, que parece que la chica se ha ido del Guild Team. Bueno, del Female Team, o como se llame.
¿Y qué?
Que es un importante, esto es la salsa rosa.
¡Maruja!
Bueno.
Me la pela. No, ¿tenemos? Yuri, me la pela en general.
Vale. Corea Team tiene a Kim Kafuan como siempre, Jung Hong y Chang Koran.
Pero acompañó del enano.
El enano cojonudo.
Acompañado ahí, casqueroso.
El Ikari Team tiene a Leona, Ralph y Clark, como siempre. El All Out Team tiene a Bill Kane, Yamazaki y Gato, del Marco Wolfes. Y el Japan Team tiene a Berimaru Nikaido, Goro Daimon y Shingo Yabuki. Dios mío, le han dejado puesta al niñato al Shingo. No puede ser. NES Team tiene a K, Máxima y a Whip. El Female Team, que encima hay dos Female Teams, la mujer es al poder, dos doble. Tenemos a King, que bueno, de Female tiene lo que tengo yo de Den.
Pues está bien bueno.
Mai Shiraniu y Blue Mary. Del Female Team 2 tiene Athena, Hinako y Amarin. Y los solitarios, que se las pela cualquier team, Kyo Kusanagi y Iori Yagami. Para mí que estos dos hay rollo malo.
Ya se han vendido tan solo en Europa 150 millones de juegos para la PlayStation 2. A ver si esta cifra, que es mucha pasta, les hace mejorar la valoración a las compañías por nuestro mercado, especialmente a Square Enix, que ya dijeron hace... ¿cuánto tiempo hace ya? ¿Medio año? Sí, vamos a mejorar nuestra presencia en el mercado europeo porque es muy importante para nosotros.
¡Otra M!
Vaya fenicios que son los de Square.
¿Otra M?
Sí.
¿M de qué?
M de mierda.
Ah, no, ya lo he dicho.
Bueno, a ver si ganamos un poco en importancia.
Desde aquí el Chan, el amigo Shadow 2K3 nos dice 150 millones más los piratas.
Que son 500 millones de compactos.
Como de costumbre, no nos hacemos responsables de las opiniones vertidas en los chats.
Ahí está.
Aunque las digamos en antena.
Eso. Y por última noticia, tenemos que según la prestigiosa revista Nintendo Dream, la compañía está ahora mismo en desarrollo de un nuevo título del carismático personaje Kirby, el megachupón estrella. No se conoce aún si el juego será un título nuevo,
será otro remake o algún pupurri extraño.
Yo
o
creo sea, que este, como la fama no le vuelve a Kirby, acabará de actor en pelis porno. Esa gran habilidad que tiene.
Pero si no tiene nada.
Si no tiene nada.
Pero no veas cómo traga.
Eso sí.
Si Marco hubiera entrado a trabajar en SEGA...
¡No! ¡No soy digno! ¡No soy digno!
Señor Yujinaka, lleva así más de 3 horas. ¡Comienza a darnos miedo!
Afortunadamente, se dedicó a la radio y le pegó a los videojuegos. Game Over, el programa de los videojuegos.
¡Mirado! ¡Ha cogido 32X! ¡Parece como poseído!
Yukebox.
Pues como decíamos en el inicio, hoy la Yukebox ha hecho un pacto de coalición con nuestro querido compañero Juego a la Semana, y la Yukebox está dedicada al juego de esta semana, F-Zero GX para Cube, aunque también naturalmente la música, como es la misma de F-Zero AX, que es la recreativa, con lo cual es un poco de ambas. Recreativa que, por cierto, podéis encontrar en el New Park también de las Ramblas, junto al Outrun 2, con lo cual podéis hacer un vicio uno y al otro y opinar a
ver. No, el Outrun 2 no está en las Ramblas.
Bueno, está nada arriba.
Arriba, en Pelayo.
Bueno, sí, por ahí, pero vaya, que están en una zona muy cerca entre ellos. O sea, podéis probar los dos, que os recomendamos probar los dos, y haceros vuestra propia idea. Ambos tienen una genial música, todo se ha dicho. Pero la Yukebox de esta semana está dedicada, lo dicho, a F-Zero, un juego que, como diremos, como analizaremos más tarde, ha sido desarrollado a medio camino entre Sega y Nintendo, dos compañías que siempre han demostrado tener una gran habilidad para hacer bandas sonoras, y una vez más con este juego lo demuestran perfectamente. Hay un problema en este juego. Hay dos tipos de música, lo que sería la música de los circuitos, que es la que estamos interesados hoy, en las Yukebox de hoy, y luego los temas personales. Hay 30 personajes en el juego y cada personaje tiene su tema musical propio. Algunos incluso llegados a cantar, cantados.
Ven a vacilar, para vacilar y vender bandas sonoras.
30 temas cantados, ves al Capitán Falcon ahí, voy por la carretera y me molo mucho. Cosas así, ¿no? Una canción estupenda, maravillosa.
Después de ver algunos openings de animes que echan por la tele, me lo creo.
No, algún día haremos... Yo sí creo que encontraré buenos temas en estas 30 temas personales, pero algún día haremos una Yukebox dedicada a estos temas, los temas de cada personaje de F-Zero. Hoy la música de la Yukebox está dedicada a los temas que suenan durante los circuitos. Pero como al ser música de circuito, al ser música de fase, tiene un gran problema, que es que se puede llegar a hacer repetitiva, porque es precisamente lo que busca. Como ha de sonar durante largos minutos de carrera, se llega a repetir. Con lo cual, en vez de poner un tema entero, lo que haremos será poner dos temas en cada tema de Yukebox, pero partidos por la mitad, para que no se haga repetitivo ni se haga cansino. Con lo cual, para empezar, vamos a escuchar dos temas: el tema de Mute City, un clásico dentro de F-Zero, y un nuevo tema, el tema de Green Plant. Vamos a empezar, pues, con Mute City. We'll be right back.
Game Over, porque no todos los juegos tienen mando.
Preview.
Si queréis tener un buen motivo para odiar la Navidad y sois jugones, sabréis que esta época es época de truños.
De truños.
De truños. Bueno, no todo el mundo recibe truños, pero quien no recibe truños recibe juegos más o menos decentes que vienen junto con otros que van a arrasarles. O sea, es que tampoco... O sea, es de eso de... Aquí tenéis 100 juegos. Si no, nos vamos a comprar 100 juegos. No vamos a comprar uno, como mucho dos.
Bueno, pero para 100 juegos para 100 opiniones.
Sí,
sí. Diversas y distintas.
100 opiniones y los 100 se comprarán los dos o tres famosos.
Ya está.
Saco, tranquilízate, que me he perdido, tío. Estás aquí tope 13, tope nervioso y tope... Uy.
Yo siempre estoy tope. En fin, muchos títulos recibe esta semana en todas las consolas la Xbox. El más impresionante es, sin duda, Need for Speed Underground, una prueba más de que la moda de los modos historia se está imponiendo en cualquier saga y estilo de juego. Un juego en el que tendremos que modificar al detalle los 20 vehículos que te trae, un poco, ¿sabes el detalle enfermizo que contabas de Gran Turismo 3?
Oh, sí.
Pues por ahí o más.
Qué enfermos, el mundo está lleno de enfermos.
Y pasar por 111 objetivos diferentes. Si todo este rollo de modificar los coches no os gusta, pero sí que os gustan los juegos de carreras, y os gusta más el hecho de ir vacilando mientras corréis, que no diciendo, mira, yo tengo un carburador doble con nitro triple, pues tenéis el Project Gotham Racing 2, que es una buena opción.
Vas por las Ramblas, vas por Colón, y puedes ir a 300 por hora, da igual, ahí no hay guardia urbana.
No, es que, que da igual, es que no te van a multar por ir a 300 en Colón, es que no puedes.
También es verdad.
Hay tanto coche que no puedes.
No, pero ahí no hay coches.
No hay coches.
Puedes decir, milagro, la ronda está vacía. Eso no se lo pasa en los videojuegos, amigos.
Cachondo. Otras opciones son la tercera parte de la aventura gráfica Broken Sword, El sueño del dragón. También tenemos deportivos como el NBA Inside Drive 2004 o las hostias y el RPG de Dungeons and Dragons Heroes. Para los fans de la fantasía también tenemos El Hobbit, que es una aventura tipo Zelda.
¿Y tú qué hobbit tienes, Isako?
El humor. ¿Qué chiste más malo?
El humor casposo de humor se escribe con G de Game Over.
Creo la semana que viene se abría el salón del Hobbit. Es que me parto a mí mismo.
Si os tira más la acción, Hunter the Reckoning es un buen título, especialmente en multiplayer, y otro título es Gladiator. Y los tordos de esta semana: Buscando a Nemo y Backyard Wrestling, Don't Try This at Home.
La música de Metal Gear. Esta semanita para la PlayStation 2 tenemos el lanzamiento, pues, un montón de juegos, entre los que destacamos, por ejemplo, la salida de los buenos juegos de carreras. Por un lado, tenemos a World Rally Championship 3, que templará los nervios de los jugones en cada curva y rasante, a ras. Un juego muy técnico y que, como siempre, costará, pues, de hacerse con el control del mismo, que no es un juego de carreras típico, que es más, mucho más técnico y toda la leche. Pero si lo que te gusta de verdad es la velocidad, tenemos lo que ha dicho nuestro amigo Isako, Need for Speed Underground, donde lo que importa es no espiñarte con los coches de la propia ciudad. Un juego muy en su línea de su antecesor. De plataformas no llega Ratchet & Clank 2, la continuación de este genial título que esta vez, pues digamos que es un poco más cuidado que el anterior, pero no os imaginéis demasiado, ¿eh? Manhunt es lo último de la compañía Rockstar, que nos hará vibrar como ya nos hizo vibrar el GTA. Es así, un típico juego, si habéis visto la película Perseguido, pues algo así es. Una carrera contra el reloj donde la presa somos nosotros. Y para los más peques, el juego de Buscando a Nemo, película de Pixar que se estrenará la semana que viene y que yo quiera ver ya, leña. Los Platinum...
¿Ya?
¡Ya!
Llevas medio año dando el coñazo.
Es como sea una
mierda. Que lo sé para audiencia.
Como sea un tuyo, me hagan tos. Bueno, los Platinum de esta semana son Spyro, Enter the Flight Dragon y Virtua Tennis 2.
Esta semana no tenemos un tordo, sino dos. Por un lado, Celebrity Deathmatch, este basado en el programa de la MTV, donde los famosetes se daban de cazos en forma de plastilina. Los que lleváis el K3 del canal de televisión de Cataluña, pues lo habréis visto alguna vez. El otro juego es Smart Car Racing, algo que quiere llegar a ser un juego de carreras, pero no llega ni a tacatá.
Ni a juego
de tacatás.
La GameCube recibe tan solo dos títulos esta semana y no parece que vayan a ganar demasiadas ventas. Por una parte tenemos Need for Speed Underground, que es igual al resto de versiones comentadas, así que si sois fans de películas tipo A Todo Gas y estas cosas, pues mira, os
entendrá. ¿No?
Sí, ese, Too Fast to Furious, es que no me acuerdo cómo se llama, es que no lo he visto, punto. Lo mismo pasa con Buscando a Nemo, lo que ocurre es que Buscando a Nemo es el tordo de esta semana, para la grande Nintendo, que además para dos títulos que tiene, uno bueno y uno malo, pues mira, le ha tocado a ella.
Vaya, amigos, algo sí que se acaba pronto con GameCube. Qué pena. Esta semana...
Es que ni más. Bueno. O sea, total, ¿qué ha salido? Hace dos semanas salió el F-Zero...
Sí.
Y
la semana pasada el Mario Kart.
No, y hace dos semanas también salió uno importante. No me acuerdo cuál. Pero da igual, ha salido tres del palo de... En todo el mes yo no me voy a vender nada más.
Ya. Bueno, vamos con la Game Boy Advance, que esta semana contamos con la aparición estelar de Mario & Luigi Superstar, un gran RPG que llega a nuestra querida Game Boy Advance. Atención, que viene historia. Todo se complica cuando la princesa Peach del reino Champiñón pierde la voz a causa de la bruja del reino enemigo, un tal reino Bin, que es judía, ¿no?
Pierde la voz, sí.
Pierde la voz.
La voz, sí. Y otra bueno, cosa también.
Y en vez de la voz, lo que suelta ahora son bombas. O sea, mientras va hablando, va soltando bombas. Ahí. Pues es un RPG que da la talla, eso sí. Y que explota al máximo la jugabilidad entre los dos personajes,
nunca
Mario
mejor dicho,
y Luigi.
Nunca mejor dicho lo de explotar.
Ya ves. Qué gracioso. Hoy estás muy gracioso.
Sí, como de costumbre.
Ya ves. Pues a ver, como he dicho, que explota al máximo la jugabilidad de estos dos personajes, dando resultado a un juego de más de 20 horas de duración y muy muy divertido. Y las batallas, pues no se hacen, la verdad, eso de pesadas, porque interactúas mucho en la batalla, porque tienes que pegarle al botón justo cuando le das al enemigo para hacerle más daño. Está un juego muy muy bueno, muy bueno.
Ya me acuerdo del juego de la GameCube.
Vale.
Gracias a Shadow.
¿Qué?
El Rebel Strike.
Eso, el Rebel Strike. Muy bien, muy bien. Gracias, señor Shadow. Seguimos con los siguientes juegos. Aero de Acrobat, ya sabéis, el del murciélago, es el remake del juego de plataformas que hubo ya en Super Nintendo.
Y te preguntas, ¿por qué?
Porque había que hacerlo.
¡Mierda el Aero de Acrobat!
que se cae en un 2, ¿eh?
Es peor me lo pones.
Bueno. Hoy estáis diciendo mucho PlayStation, ¿eh?
No puede ser.
Sí, eso no puede ser.
Crash Nitro Kart es otro plagio de Mario Kart, pero esta vez con el amigable...
Uy, amigable.
Amigable mascota Crash de la PlayStation, la que se iba a convertir en la mascota de la PlayStation.
Que se iba a comer a Mario. ¿Cuántas mascotas ha tenido la PlayStation?
Muchas.
El Crash, el Spyro, el Medieval...
Vaya, que sé, bueno. Ay, es que no se acaban de
decidir,
la verdad es que no. Con plataformas tenemos el regreso a la Game Boy Advance de las Tortugas Ninja, pero esta vez con la estética de la nueva serie de televisión que se está emitiendo en Estados Unidos. Y veremos que pronto creo que la echarán aquí. SimCity 2000 también hace aparición en la portátil. Cosa rara. Como tordo de la semana tenemos el juego de Harry Potter y su
Copa del Mundo.
Y su Kichi o Kiddy... Como leyes se llame esto.
Kidditch.
Kirich. Bueno, como veo que te has curtido en el tema, Isaco.
No sé, conozco la versión Kirich de interior.
Vale.
Kirich australiano, australiano de interior.
Ah, guay.
Y luego me critica a mí.
Bueno, anda, pues ya sabéis, el jueguecito de las escobas y las pelotitas. Vale.
Langage no saca nada, así que pasamos directamente a la semana que viene, que aparecerá Terminator 3, se retrasa una semana por lo que veo,
pues sí,
multiplataforma, 13, a ver si sale ya de una vez, que lo están poniendo por las nubes en todas partes.
A ver cómo estará.
Y Breath of Fire Dragon Quarter, de PlayStation 2, esa gran saga de RPGs de Capcom.
Eso de que va a tocinería y dice, ¿cuánto te pongo? ¿Me da un cuarto?
¡Qué malo!
¡Qué malo!
Jukebox.
Pues por increíble que parezca, parece que hoy tenemos la Jukebox muy bien de tiempo, porque nos da tiempo, de momento parece, a poner todos los temas que queremos poner. Repetimos, estamos en la Jukebox de F0GX, o en este caso también posiblemente F0AX, que es la recreativa que hemos dicho podéis encontrar en Barcelona, por lo menos en Barcelona, en el New Park de las Ramblas. Grandiosa máquina recreativa que quizá después comentaremos un poco brevemente en el juego de la semana, aunque el juego de la semana es obviamente la versión de Cube, que comparten música, lo dicho. Hemos dicho que pondríamos dos temas en cada parte de la Jukebox, pero partidos por la mitad para que no se hiciesen repetitivos. Y vamos a empezar en esta segunda parte de la Jukebox con dos temas también, empezando por el tema de Big Blue, otro clásico, pero que esta vez ha sido retocado. Ya no es el tema clásico de Big Blue, aunque está presente en la banda sonora. Y el tema de Firefield, otro clásico también del F-Zero, pero también con tema cambiado. Así que empezamos por Big Blue. We'll be right back.
Game Over. Volvemos enseguida.
Escuchas Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, 107.2 de la FM. Puedes llamarnos en directo al 93 373 4340, 93 373 4340. Para enviarnos un mensaje puedes hacerlo al 625 98 98 81, 625 98 98 21. También puedes enviarnos un email a gameover@radiogameover.com y cada miércoles puedes bajarte el último programa emitido en www.radiogameover.com. www.radiogameover.com. Game Over, el programa de los videojuegos.
Y volvemos en Game Over. Como es obligado, saludamos al principio de la segunda hora a todas aquellas personas que nos estén escuchando, sea en directo, sea en diferido, sea como sea. Como si un día queréis venir a vernos en directo, nosotros os recibimos encantados de la vida. Nos escuchéis como nos escuchéis, nosotros os damos la bienvenida y esperemos que os guste el programa, que como siempre hacemos lo mejor que podemos, o por lo menos como nos gustaría que saliera, o aquello que estuviésemos en casa y dijésemos, este programa de videojuego es bueno. El problema, tenemos una mente retorcida y normalmente nuestros gustos no suelen coincidir con los de la población normal y habitual. Pero bueno, después de todo siempre hay gente que dice que le gusta nuestro programa y nosotros, con que haya 3 o 4 personas que nos digan que nuestro programa más o menos les gusta y les hace pasar un buen rato, nosotros ya nos sentimos satisfechos, ¿no es así, señor Isaco?
Sí, sí.
Con lo cual, yo creo personalmente que estas personas, algunas de ellas estarán ahora mismo en el chat, que veo que está, bueno, como siempre, un poco de gente, y señor Isaco, si usted quiere puede presentarles y decir, hola, ¿qué tal, cómo están?
Pues tenemos a Ersagio y su hermano Buer, que parece que está por duplicado en el IRC, cosa que no se puede estar, pero bueno. Shadow2K3 de las Islas Canarias y Pilowet, un antiguo oyente.
Es curioso esto de que gracias a la escucha por internet tenemos oyentes en toda España e incluso más allá de España. No tenemos mucha constancia de gente que nos haya saludado directamente diciéndonos, no, que somos de México, somos de por ahí, pero sabemos, viendo la lista de accesos de Game Over, se ve que hay gente que ha entrado desde México, desde Sudamérica. Enviamos un saludo igualmente también, y al señor Sado, que está en las Canarias, anda que también un poco lejos le ha tocado a este amigo, también un saludo a todo el mundo. Señor Boy, el señor Sagio, si no me equivoco, eran de por aquí cerca. Algún día vendrán a hacer su saludito y decir, hola, estamos en directo, no estamos en el chat. Ese día el chat estará vacío, amigos. Se quedará el señor Sado solo, y si hay alguno más, pues podrán conversar de cosas altamente recomendables para el cuerpo humano y la salud, o no. El chat es una manera de contactar con Game Over, que el señor Isaco contará cómo se puede entrar en este magnífico chat, pero hay más formas, ¿verdad, señor Isaco?
Hay más formas, la mayoría están reflejadas en www.radiogameover.com, www.radiogameover.com, donde podemos acceder al chat, que es el canal IRC Hispano Radio Vice. Tenemos también acceso al foro, tenemos también acceso a los mails, gameover@radiogameover.com. Y además, aunque en el FAQ ya está explicado, pues aquí tenemos otros métodos de contacto, aunque estos solo funcionen ya en directo. Tenemos, por ejemplo, el teléfono, que es el 93 373 4340, 93 373 4340, para llamadas en directo, y el móvil, el 625 98 98 81, 625 98 98 81, para enviarnos los mensajes que queráis los típicos mensajes que veis en la tele, pues los podéis enviar aquí, pero referís al mundo del videojuego, claro está.
El foro de Game Over es una plataforma para que todos vosotros podáis decir la vuestra, vuestra opinión, porque claro, nosotros estamos aquí en la radio, tenemos los micrófonos abiertos y por eso podemos decir lo que se nos antoje. Ya lo hemos dicho al principio, la primera hora. Aquí nosotros no nos cortamos ni un pelo y si creemos que hay un juego que anuncian tanto como Street Fighter, que por cierto repetimos, es un timo impresionante, nosotros lo decimos. Pero vosotros que no tenéis un micro delante, al menos que yo sepa, podéis entrar dentro del foro de Game Over, que también ha tomado posesión el señor Cine. O sea, podéis hablar no solo de videojuegos, sino también de cine o de cualquier paranoia que se os antoje, y decir la vuestra, totalmente sin censuras, siempre y cuando sea dentro desde un marco de respeto, y decir lo que os salga de las narices.
Una incorporación de última hora. Noemí BCN, o sea, una chica de Barcelona, se supone.
¿Es la de siempre?
O transexual, o sea, no vamos a especificar el qué, que no lo especifique ella.
Asexual.
Soy asexual, Harl, como decían en la leyenda de la cerda. Que ha entrado en el canal diciendo: buenas, os estoy escuchando, sois los mejores.
Pero pues que sea una mujer, porque entonces es más reconfortante, ¿no? Dice, oh,
sí,
un poco así. Una
mujer. Algún día pondrán la cuña.
Sí, una cuña que estamos preparando del tema. Muy bonita.
Bueno, estamos preparando, no. Y o sea, muy... si no se pone es porque no se está preparando.
Bueno, no, está en preproducción.
Está en preproducción. Si un día haremos un making of.
Queda muy bonito, pero decir.
El making of será yo durante 10 horas tumbado en un sofá diciendo: aquí vemos cómo se está preparando la cuña de las chicas.
Con
efecto sonoro.
Bueno, ese es un efecto sonoro que incluirás tú, porque yo ese sonido no lo hago, amigo Saeva.
¿No?
Es un sonido especial.
No, se depiló.
Especial.
Ah, vale.
Llega ahora mismo al estudio el señor Cine, que sin duda tendrá ganas de repartir cizaña y decir la suya. Así que le dejamos el micro abierto en esta presentación de segunda hora.
Hola, buenas.
Oh, buena.
Tiene el micro encendido.
Oh.
Es que soy un profesional.
Ya.
¿Qué tal, señor Cine?
Bien, bien.
Puede sentarse si quiere, lo veo aquí de pie.
Me costó la coger una cosa. Sí, su programa
no le interesa, ¿no?
No.
Bueno, pues ya pase, sepa, para verlo. ¿Estamos acreditados, pasiches? No. Al menos usted, maldito desgraciado.
¿Sabe lo que le he dicho antes?
¿Qué le he dicho? Sí, sí. Bueno, ya lo comentaremos en su programa. Cállese, no digamos estas cosas en antena. Bueno, el señor Cine vendrá después a hacer su sección, imagino. Con lo cual, esperaos que después del juego de la semana, imagino, pondremos una magnífica sección. ¿De qué trata hoy, para hacer un anticipo?
No, hoy no tenía nada que hacer. Digo, bah, alguno de chiste, alguna cosa de esta.
En fin, impresionante. Y luego la gente del chat, la gente que nos escucha, que más admiras al señor Cine. Yo no lo entiendo.
Porque te va un rollo, chaval.
Cállese.
Que aquí nada más que...
Es usted una mala persona. Y le envío a la porra, váyase por ahí.
¿Dónde está la porra?
Al fondo a la derecha. Vale. Como Australia también, está al fondo a la derecha. En fin, pues así queda inaugurada el principio de segunda hora. Pero no podríamos acabar sin una magnífica noticia muy chorra que se ha preparado el señor Isaco para la ocasión y que ya ha anticipado un poquillo en las noticias.
Bueno, sí, tenemos esa gran noticia chorra que puede escuchar cualquiera que ni siquiera escuche, sepa del mundo del videojuego, porque es tan chorra que nos hace reír a todos. Y es: denuncia una empresa de videojuegos online por, abro comillas, robarle sus armas biológicas, cierro comillas.
¿Cómo? A ver... ¿Robar las armas?
Biológicas.
¿Y señor Bush qué opina de esto?
Señor Bush se ha acojonado y ha dicho de que va a prohibir los videojuegos a todo el mundo.
Qué horror.
Bueno,
a todos.
Seguimos. Esto está sacado de navegante.com, que es el suplemento... Es la página online, pero es del suplemento este de tecnología que tiene el diario El Mundo.
Era un periódico también.
Digo lo que publicaban en el artículo, que es: el robo de este presunto arsenal ha motivado que Lee Hong-chem, que es
el
afectado, reclame a la empresa Arctic Ice Technology 10.000 yuanes, que es la moneda china,
son mucho, ¿no?
Equivale a $1.200, por los daños psicológicos que le ha causado el disgusto.
¡No puedo!
Dios mío.
Lee, de 23 años...
¡Enfermo!
¡Coña! Se enganchó durante 2 años a un juego denominado Red Moon, elaborado por la empresa Arctic Ice, en el que se juega contra otros cibernautas a través de la red y uno de los principales objetivos es acumular armas biológicas. Lee empleó miles de horas de su tiempo libre.
Eres un chalado.
Sí, sí.
Miles de horas de su tiempo libre, ese tío no trabaja.
No.
Y decenas de miles de yuanes, una persona que tiene tanto dinero en China no trabaja, y reunió muchas de esas armas, tal cantidad que se convirtió en un jugador invencible para el resto de adversarios de la red.
magnífica colaboración FX.
Un día Lee descubrió con gran estupor que todo su arsenal había desaparecido, al parecer robado por un jugador cuya verdadera identidad no ha sido revelada por el servidor del juego, alegando que atenta contra la privacidad del afectado.
¿Qué me estás contando?
Ante ello, el cibernauta ha pedido al juez que la empresa, abro comillas, diga dónde se hallan las armas biológicas y las devuelva, cierro comillas.
Un aplauso, por favor.
Yo me imagino, macho, me imagino el juicio, tío.
La compañía Arctic Ice alega que Lee no registró su nombre adecuadamente al empezar a jugar hace 2 años, que no tiene pruebas y que, aunque las tuviera, no hay leyes que puedan penar un robo virtual, al menos por el momento. Pues mire, en Japón sí que las hay. Que un tío tuvo que pagar 25.000 yens por robar una casa.
Una casa alicatada hasta arriba también.
Una casa virtual.
Una casa virtual con mucho espacio, luz artificial y muchas cosas, sí, sí.
El caso ha movido la reflexión a los expertos jurídicos en China, como Wang Zongyu.
Hombre, Wang Zongyu.
Conocido en su casa.
Sí,
sí, sí.
Profesor del Derecho de la Universidad Popular de Pekín, quien defiende a Lee y opina que los objetos virtuales también son un tipo de propiedad. Menos. El jugador ha gastado tiempo, dinero y energía en reunir esas armas.
Energía, sí, mucha.
Dice el doctor, que son intercambiables y comercializables entre los distintos jugadores, así que es una forma de propiedad virtual muy semejante en términos a la propiedad intelectual. Pasada la moda del karaoke, el principal pasatiempo de los jóvenes chinos en la actualidad son los cibercafés con sus juegos virtuales. Un gran negocio que solo en China mueve alrededor de 120.000 millones de dólares al año.
Dios mío. Menúa pataña de noticia, amigos. Y lo peor, ¿sabes qué es? Que desde el robo de la casa online. Y esto van a servir como precedentes y mucho me temo que en el futuro vamos a ver muchos más casos así.
Pero pobre Lee, por favor.
Pobre Lee.
Me lo veo en posición fetal, encima de su cama, esas largas noches de invierno, diciendo...
¿Dónde estarán mis armas biológicas, Dios mío?
¿Quién me ha robado las armas?
Pero, a ver, la sensación que tiene este pobre hombre es igual que la que tuvieran cuando tú tienes el Tamagotchi ahí, 10 días ahí o 15, y de pronto vino un gracioso y decía, reset, y tú, no, se ha muerto mi Tamagotchi.
En fin, una auténtica patraña de noticia que queda ahí, ahí se queda, y el problema es que no se irá nunca más del cerebelo, con lo cual ya nos has fastidiado la tarde, Isaco, que lo sepas, eres una mala persona.
Gracias.
Que nos ha fastidiado el resto de nuestra vida, porque tendremos 80 años y recordaremos esta cutre noticia que, Dios mío, no va a ninguna parte. En fin, hasta aquí el principio de la segunda hora y a continuación iremos con el juego de la semana F-Zero GX. El juego de la semana. Y el juego de esta semana es F-Zero GX para GameCube. Historia. Todas las sagas clásicas de Nintendo, viesen la luz en NES o en Super Nintendo, han acabado viendo el paso al pequeño cubo de la gran N. Ejemplos, pues tenéis el Metroid, tenéis el Star Fox, Mario, Zelda, son los más claros ejemplos, pero no los únicos. Este mes, aunque en Japón, donde yo pude estar este verano y probarlo, llevan desde verano con este jueguecito, dándole al vicio al nuevo F-Zero, el juego de carreras por antonomasia, con permiso de Mario Kart, también de Nintendo. Ese juego de carreras futurista que consiguió engancharnos a la vieja guardia, aquellos a los viejos veteranos, en su tiempo en Super Nintendo, allá por los años 90. Y que podríamos decirnos, llegó incluso a adelantarse a su tiempo, porque era un juego de aquellos que se saltaba las fronteras del tiempo, un juego que podría haber visto la luz perfectamente en el 96, en el 97, y hubiese gustado tanto como en aquella época. El juego pasó a Nintendo 64 con un excelente cambio de cara, y ahora le toca el turno a la tercera, entre comillas, siempre entre comillas porque han salido demos de segundas partes, ha habido el de Game Boy Advance, etcétera, la tercera parte de la saga, pero con una característica muy especial. Y es que el juego ha sido desarrollado por Sega. Sega, amigos. Y por muy mal que les haya ido el tema de consolas, Sega es una compañía que ha demostrado ser una de las mejores haciendo juegos. Ejemplos los hay a miles. Bueno, ¿quién iba a decir hace unos años que llegaríamos a ver una asociación así entre Nintendo y Sega? Siempre lo hemos dicho. ¿Quién iba a decir que Nintendo y Sega...
¿Cómo nos reímos cuando dijimos el rumor que Sega y Nintendo harían un RPG?
Sí, que se llamaba Ages y el de Nintendo era Nintendo al revés. ¿Cómo era?
Di Nintendo al revés, Isaco, tú que eres listo. Efectivamente. Pues nos reímos mucho en esa época, en este mismo programa. Nos reímos hasta desesperarnos. Y al final resultó que fue verdad, aunque el RPG todavía no lo hemos visto. Si ya era raro, pues, ver a Sega haciendo juegos para Nintendo, juegos, sus propios juegos, ahora Sega hasta se permite el lujo de tomar las sagas más clásicas de Nintendo y hacerlas a su manera. En fin, el resultado, pues como se esperaba, ha sido muy bueno, como iremos analizando en este análisis.
Gráficos. En jugabilidad, cosa que ya analizaremos después, la cosa no ha cambiado mucho desde el remoto F-0X. Pero en tema gráficos, esto ya es otro cantar. Un juego gráficamente impresionante, la gran colaboración entre los dos monstruos de los videojuegos, Sega y Nintendo, se nota. De hecho, y hablando de la máquina recreativa, que apareció al mismo tiempo que el juego de GameCube...
En Japón, cuando estaba yo, así.
Sí.
¡Tú no!
Ha sido uno de los primeros juegos en utilizar la tecnología Triforce, que es la placa de recreativas desarrollada entre Sega, Nintendo y Namco. Que a ver cuando Namco saca su maldito Star Fox.
Estaría bien, estaría bien.
Vaya trío de monstruos. La recreativa es sencillamente espectacular. Cualquiera que lo haya probado ya se dará cuenta. Pero el paso a la consola no se resiente en absoluto. Cube consigue aguantar todo lo que le echa. Y es que hay dos conceptos fundamentales en este juego. Uno, básico, es la velocidad endiablada. La sensación de velocidad está bien plasmada y en esos momentos de turbos llegaremos incluso un poco a sentir el pánico al ver que el coche va chuscado y que perder el control es sencillísimo.
Pero pegas un pequeño golpe de volante, adiós, te la pegas contra un muro.
Bueno, sí, hay muro.
No, sí, sí que hay muro. O directamente pegas un salto y dices, estoy volando, y entonces aparece un árbol.
¡Un árbol!
Un árbol de la nada y...
Un árbol a 3.000 metros de altura.
Sí, pero está ahí, el árbol, y te pegas una jonjoncias, amigos. Impresionantes.
El otro son los escenarios, un juego cuyo factor vital es la velocidad, que se ralentizase sería un desastre.
Claro.
Pero lo mejor de todo es que los escenarios son una currada impresionante.
Buah.
Un look muy futurista muy marcado y con escenarios inmensos que no se ven disimulados por niebla y que se mueven perfectamente.
Y con árboles a 3.000 metros de altura también, impresionante.
Mm-hmm. Hay hasta efectos de ambiente, pero es... la muestra de un trabajo bien hecho de dos compañías que no dejan detalles sin retocar y a ver si aprende el resto. Los coches tienen otro punto de importancia y pese de que hay 30 en pantalla simultáneamente, que cada uno tenga sus formas y efectos de luz diferente, los escenarios son enormes, no hay niebla y todo va a una velocidad endiablada, pues la consola sigue sin ralentizarse.
Y hay selector de 60 hercios. ¡Konami!
¡Apunta!
¡Aprende! ¡Aprende! ¡Toma nota!
¡Bravo, bravo! ¿Qué será eso? ¡Bravo!
Buenos diseños, aunque la mayoría hayan sido rescatados directamente de anteriores F-Zero.
Jugabilidad. Pues normalmente explicar la jugabilidad de un juego de carreras, pues señor Cine, no tiene mucho sentido. Se imaginará cómo se juega un juego de carreras.
Sí, sí,
¿cómo
yo,
se juega un juego
yo
de carreras?
Yo tenía un juego Amstrad de carreras, que era
muchas cosas.
Colin Murray, no.
¿Cómo así Colin Murray para Amstrad?
Uno de Fórmula 1.
Colin Murray en la época del Amstrad se...
Iba haciendo... Ese era el ruido que hacía.
Qué magnífico.
Lo ha reconocido por la música el señor Saeva.
Sí, sí. Yo también recuerdo ese juego, el del pedo continuo. Sí, sí, magnífico, váyase a patraña. Pues eso, un juego de coches es muy sencillo de jugar. Tienes un coche, aceleras,
a lo que corre.
Frenas, si llegas primero a la meta,
pues
ganas, es lo que tiene básicamente. Creo que hay cosa explica aquí un rollo.
Original,
es la básica norma, ¿no?, de estos juegos, que obviamente aquí tampoco cambia, porque si no sería un juego de carrera, sería un juego de tomar el café o alguna chorrada por el estilo, digo yo. hablemos pero de las posibilidades del juego. 30 coches diferentes, cada uno con su personaje y su ficha técnica. De hecho, podremos entrar en unas fichas dentro del juego y te cuenta su historia. Te dice, sí, este personaje nació el año 2344 en la nebulosa de Ganímede y su padre era una persona muy simpática que regentaba el bar de... Y
tú, llamado Carlos Jesús.
Y tú, pero cállate, que a ver, está bien que hagan fichas, pero tampoco hace falta curárselo tanto, señores. Y 20 circuitos divididos en 4 torneos, que por cierto son diferentes a los de la recreativa. Si queremos jugar a los... circuitos de la recreativa, tenemos que o acabarnos el juego en nivel hiper mega chungo de las estrellas o ir con la memory card a la máquina recreativa y hacer un trueque. Se lo comentaremos después. El resto, originalmente solo dispondremos de tres copas de torneos, pero al final aparecerá la cuarta copa, el cuarto torneo, que es el más hiper chungo de todos. Podremos correr cada torneo en 3 grados de dificultad, como iba siendo siempre hasta ahora en F0, y al acabar cada torneo se nos dará dinero, siempre dinero, con lo que podremos ir comprando el resto de los 30 coches, porque al principio solo tenemos 4 disponibles, los 4 del clásico F0, o sea, es el Falcon, el Dr. Stewart, el Big Goro,
Goro
Daimon es el del King of Fighters, perdón.
Ah, bueno, da igual.
Y el extraterrestre verde, que se llamaba Federico.
Pico.
Federico Lupi.
Vamos. Pico.
Federico.
Cada coche tiene sus características propias. Bueno, si son todos iguales, ya ves qué gracia poder elegir.
Bueno, es que en realidad en los juegos de ordenador eran los mismos coches, ¿cierto?
Sí, no, pero aquí es diferente. Y lo ideal es buscar cuál es el mejor que se adapta a nuestro método de conducción, pudiendo llegar a variar mucho entre ellos. De hecho, hay 3 características básicas para cada coche, que son el agarrado es muy importante. Tú una vez agarrado no te sueltas ni loco, el señor Cine tiene un agarre muy elevado.
Yo siempre al arcén.
El turbo, para que cuando pegues el turbo, la velocidad que pega eso.
Como coche fantástico, que siempre
sí.
Da el turbo el mismo.
Y la estabilidad del coche, o sea, que aguante más los golpes, porque como aquí hay mucha violencia, que soporte los golpes. Luego también influyen cosas como el tamaño, que el tamaño sí importa, y el peso, que también seré muy pesado, como el señor Isaco, pues va más lento que uno más delgado.
Lleva más equipaje.
También. Además de los 30 coches, y al igual que en la recreativa, podremos comprar nuestro propio coche y maquearlo. Podremos maquear, la delicia, el tuning, pero tuning futurista. Comprando piezas para nuestro Buga, atención, y a medida que vamos ganando pasta, mejorándolo poco a poco y adaptándolo a nuestra forma de conducir, con lo cual es un tuning aquí impresionante. Podremos
ir. Lo importante, ¿puedo meter el perrito que mueve la cabeza en la cabina?
No, ni siquiera el alpino, no puedes meterlo.
No pones la pegatina de Teruel existe.
No, porque eso en el 3454, que es cuando pasa el juego, Teruel ya no existe.
¿Verdad? ¿Cómo que no existe?
No hay árboles tampoco. Bueno, si árboles
un coche que va a 500 kilómetros por hora, las pegatinas creo que le vuelan.
Sí, bueno, es otra cosa, las pegatinas. Podremos pintar nuestro coche y ponerle pegatinas, incluso diseñar nuestras propias pegatinas. Es una enfermedad terrible. Esto es tuning y lo demás son tonterías. Señor Cine, deje de hablar con el que estoy intentando hacer un programa.
Excusi.
Si es que está mirando emocionado el IRC. Se están diciendo unas
impresionante.
Cosas.
Impresionante, el chat lleva unas revelaciones. Este invento, vamos, que yo no podría vivir sin él, porque...
IRC, no puede vivir sin él, ya.
Esta gran conversación.
Cállese y váyase a... ¿Por qué no entra en IRC y conversa con estos...?
Como Pumbi. Ay, que he dicho ya.
Uy, Pumbi, no conversa estos temas de alta cultura filosófica, que están comentando aquí el superhombre y la cosa.
No entiendo lo que...
Déjeme seguir con el análisis, por favor. Estaba en jugabilidad.
Bueno, adiós, Noemí, que dice que se larga del chat, que tiene partido.
Que tiene partido. Bueno, el señor Cine ha dicho algo que yo no firmo, pero no firmo tampoco lo contrario. Decía, hay también un modo historia, algo complicado por cierto, en que llevaremos al Capitán Falcon a lo largo de diferentes misiones, que también
complicado solo.
Es hiper chungo.
Es hiper chungo.
Que lo he dicho, diferentes misiones que también tendremos que ir comprando en la tienda. Poco más a decir, excepto lo que ya comentábamos, el modo de juego es igualito al de F0X, en detalles como la importancia de eliminar contrincantes durante la carrera. Aquí no es, no, voy paseando, no, no. Aquí es una muerte, destrucción. Tío que se te pone al lado, dice, soy el de al lado. Tú, pa, le pegas un golpe lateral.
Era el de al lado.
Y lo tiras fuera de la pista y dices lo que ha dicho muy bien el señor Cine. Es muy importante eliminar contrincantes durante la carrera, y cuando ves la lista de... Tú estás en el número 1 de 30, es mucho más reconfortante ver lista. Tú eres el 1 de 3 o de 4, te has cargado a 20 coches durante la carrera. Es muy, muy reconfortante.
Bueno, no eres tú el único que se carga coches.
No, ya, también es verdad. Y la inteligencia artificial está bastante aumentada en este juego. ¿Qué más? También tenemos el booster, el turbo infinito, pero que quita vida, con lo cual no es como en los anteriores F-Zero, que tenía, te daban un mínimo de boosters, perdón, un máximo, y podías utilizarlos cada vez que hacías una vuelta. Y unos circuitos, por cierto, que quitan el hipo, ya lo ha comentado un poco el señor Isaac, unos circuitos con saltos imposibles, curvas de 180 grados, turbos por todos lados, saltos, una burrada. Es aquello que te quita la respiración, pero un juego, vaya, que se sale en todos los aspectos, en circuitos, en gráficos y en todos estos apartados.
Sonido. F-Zero siempre se ha caracterizado por tener muy buena música, con Donkey Kong Game Over, que tiene un par de locutores cachondos que no pueden hacer signos con los deditos.
Esas cosas no se ven por la radio, con lo cual no haga chistes de ello, porque la gente de la radio dirá, ¿qué están haciendo estos capullos? Es un chiste que tiene gracia.
Ya, pero o sea, hay un programa de radio, o sea, un programa de viejos, la radio no puede ser normal, ¿no?
¿Quieres hacer el análisis del juego nada más?
Que sí, que F-Zero GX tiene una música muy buena, al contrario que... otros juegos de carreras, que era el peo.
Sí, sí.
El peo, el... Ya está. Buena banda sonora, aunque algo tipo machacona. Eso que en este programa no nos suele gustar mucho, pero que le queda bastante bien. Y es un cambio, además, bastante fuertecillo, pues, con respecto al F-Zero X, que es su máxima inspiración. Y melodías muy representativas, como algunos remixes de viejas canciones, pues, del clásico F-Zero, como Mute City, o Firefield.
Bueno, es más escuchado en la Jukebox.
Exactamente. Es bastante recomendable jugar con un buen equipo de sonido. Los efectos de sonido, pues, ya es lo que te esperas en este tipo de juegos de carreras, pero se añade melodías, pues, de bastante calidad.
Y en conclusión, un juego que algunos llevaban mucho tiempo esperando, especialmente viendo la cooperación entre Sega y Nintendo, que como siempre demuestran que son grandes compañías y que se curran lo que hacen, a diferencia de otras compañías como Konami, Capcom, que a veces presentan algunos zurullos que dices, pero ¿cómo han tenido el valor de sacar esto al mercado? Y con selectores de 50 Hz.
Bueno, el Beautiful Joe está muy bien, ¿eh?
Sí, eso sí. Bueno, en apartado jugable, los parecidos con F-Zero X son muchos. Gráficamente es una auténtica currada que quita el hipo a propios y extraños. Y si la recreativa ya sorprendía, ver a Cube también correr eso, pues, Dios mío, te quedas ahí parado diciendo, si una recreativa consigue hacer esto y Cube consigue seguirla, y no solo seguirla, sino además, seguirla a la perfección. Ralentizaciones, no hay ralentizaciones en absoluto, y mueve cantidad de polígonos de efectos por cada momento.
Igual.
Es realmente impresionante, señor Cine.
Lo voy a comprar ya.
Sí, esto no tiene Cube.
Es igual.
Gracia.
Que no lo puedo comprar.
Que, por cierto, aunque pocas han traído a España la recreativa original japonesa de F-Zero, la japonesa directamente. O sea, tú ves ahí, en lugar de poner un euro, pone 100 yenes.
Oye,
es que no tengo cambio. No tengo cambio ahora mismo. Podéis llevar vuestra memory card y cargar los datos en la recreativa de vuestros coches. Pero, lo que es la tarjeta, porque en la versión japonesa le grabaron una tarjeta con esta... ¿Cómo se llama? Esto de la tarjeta, esta línea magnética que carga datos. Podías llevar una tarjeta donde se salían todos tus récords, te los imprimía, y podías ir cargando después tu coche también sin necesidad de memoricar de Cube. Pues esto aquí no lo han puesto. Hasta el bicho para poner la tarjeta. Pero en el juego no hay tarjeta. Dicen en el manual del juego que puedes pedirla y te la envían, pero yo no sé muy bien a
dónde pedirla.
Sí, es que ese es el problema. Te dicen, pídenosla, y tú, pero ¿dónde la pido? Desgraciados. En fin, esto en España se ha hecho muy pocas veces. De hecho, creo que es la primera en que más o menos se hace un poco en serio, porque siempre se han traído máquinas que se podía hacer, pero que tú ibas a preguntar a la taquilla, oye, ¿me das la tarjeta? Quiero comprar la tarjeta para el juego esa recreativa. ¿Tarjeta? ¿Qué? Patrañas recreativas, por favor. Aquí no, aquí se puede. En fin, magnífico juego, obligado creo yo en el catálogo de Cube, aunque solo sea para babear, con unos gráficos tan y tan excelentes.
Y lo puntuaremos con un 93.
Rajada sin sentido en Game Over, en la sección nueva, novísima, chincheta de videojuegos, una sección nunca vista. No se habla de nada en concreto y se dice mucha tontería en dos minutos. Chincheta de videojuegos en Game Over.
Nos estamos comiendo el tiempo, señor Cine, así que rapidito volvamos a la típico, al típico dos minutos de tiempo,
rapidito,
no tiene más.
Rapidito, dos
antes
minutos.
Solo tiene usted dos minutos, volvemos a la tónica habitual de esta sección, que usted no ha dicho nada y ha ido aumentando su tiempo y eso no es bueno. Así que dos minutos justo, señor Cine.
Estoy comiendo mi tiempo, amigo.
Cállese.
Chistes que Aznar ha contado a Blair en su reunión.
¿Qué?
Son chistes de gallegos, que Aznar no, ¿cómo se llama este? George Bush ha contado a Blair en esa reunión que han tenido de alto standing.
Sí.
Uno es, un gallego le dice a otro: oye, Manolo, pásame otro champú. Pero si ahí en el baño hay uno. Sí, hombre, pero este es para cabello seco y yo ya me lo he mojado.
El humor. El saco es medio gallego, que lo sepa, ¿eh?
Qué risa. Otro. Mira, Manolo, me compré un reloj. ¿Qué marca? Pues la hora, burro. Qué gran chiste. Un gallego en una farmacia. ¿Me da un desodorante, por favor? ¿De bola? No, de axila. Y por último, el mejor de todos.
Por último, dice, pero no más y menos importante.
Oye, Manolo, qué raro, todos se llaman Manolo. Dime, ¿cuántos grados marca el termómetro? 0 grados, qué bueno, hombre, ni frío ni calor.
Estos son los chistes de señor Cine, los cuales no voy ni a aplaudir. Normalmente lo aplaudo, pero hoy no.
Ay, qué risa, estoy en consonancia.
¿Y por qué se llama Manolo y no Mariano?
Pues porque si es Mariano, puedes hacer rimas. Y si es Manolo...
No, Manolo no puede hacer ninguna rima. Aunque el señor Saeva, que tiene alma de poeta, seguro que encuentra alguna rima con Manolo.
¿Con Manolo?
Sí.
La pichombolo esa.
Es que siempre va por el mismo lado.
Saeva, el poeta, el trovador Saeva.
Sí, el de la mousse de yogur.
Bueno, señor Cine, gracias por su colaboración tan inestimable.
¿Viste usted qué trabajo tan bueno tengo? Me pagan por esta colaboración y mira lo que hago. Ay, que eso no tenía que decir.
No, no tenía que haber dicho nada. Gracias, señor Cine, váyase por ahí.
Adiós.
Comiqueando.
Pues esta semana, supongo que ya lo sabrán algunas personas, es el Expo Comic, el Salón del Cómic de Madrid, que aunque no tenga ni de cerca el prestigio del de Barcelona, se va haciendo cada vez más famoso. Y algunas editoriales responden a la iniciativa con bastantes novedades jugosas. Hoy haremos un poco de repaso por algunas de estas novedades, por lo menos las que más me han llamado la atención. Básicamente novedades que ya podéis encontrar hoy mismo en las tiendas especializadas. Todavía si corréis un poco llegaréis a vuestra tienda favorita y podéis encontrar algunos de los cómics que comentaremos en la sección de hoy, que no durará mucho porque como el señor Cine se ha comido el tiempo, pues yo tengo que cortar los guiones.
Mentiroso es usted, he tenido dos minutos de...
De patraña.
Venga, reconózcalo, que no he escrito nada de comiqueando.
No tiene guión.
Una hoja entera.
Una hoja.
Hala. Y básicamente son dos las únicas editoriales que nos brindan con novedades para esta Expo Comic. Las otras han parecido, se parece que dicen, no, es que el Expo Comic no es importante. Vale, hay que tenerlo en cuenta también que es un salón importante, aunque ya hemos dicho que no tanto como el de Barcelona. Planeta presenta muchas novedades, aunque ninguna de manga. La verdad es que es un salón que se perfila claramente para el cómic americano o cómic europeo, y de cómic japonés muy poquito, muy pocas novedades, solo por parte de Norma, a pesar de que en el salón sea una copia rastrera de el karaoke, el concurso de disfrace, el curso manga. Pues es lo mismo que el salón de Barcelona, y luego no sacáis novedades. Ay, poca vergüenza tenéis. Bueno, en fin. Planeta, que lo he dicho, como de costumbre, la que más novedades saca. Y empezamos por novedades de la mano de Marvel. Para empezar, un recopilatorio de los 4 números de Ultimate, Daredevil y Elektra. Colección Ultimate del héroe ciego, que ha sido dibujada por el grandioso Salvador La Roca. El universo Ultimate, ya lo sabréis algunos aficionados, o sea que hay un universo que empieza desde cero, contando las historias de los personajes Marvel desde su inicio, sin tener en cuenta posibles... posibles continuidades y posibles rollo, típico rollo de como se vio en el número del año 80 de la colección tal. No, aquí empieza desde cero. Es una colección que lleva 2 o 3 años en el mercado y es muy recomendable para aquellas personas que han visto películas de Marvel y han dicho quiero seguir alguna colección. Pues ahora tenéis la versión de Daredevil, que sale con claro ánimo de seguir el ritmo de la película. Bueno, esto salió hace un año en América, que fue el mismo año que apareció la película. Seguimos, ¿qué más cosas? El primer número también de Paraíso X, la tercera parte de la saga que se inició con Tierra X, una de aquellas historias alternativas de Marvel, pero que ha gustado mucho a los aficionados, entre los cuales está como artista Alex Ross, grandioso artista. Un recopilatorio también, al fin, después de muchos años reclamándolo, de las míticas Secret Wars de Marvel, un mega crossover, posiblemente el más importante de la editorial. Allí Spider-Man encontraba, por ejemplo, su simbionte negro, allí los Cuatro Fantásticos dejaron a la cosa. Hay muchas cosas importantes que suceden en este crossover que es un obligado. De hecho, diría que es posiblemente la obra más obligada para aquel que se considere un buen lector de Marvel. También hay nuevas bibliotecas Marvel, estos tomos en blanco y negro que se dedican a recuperar clásicos de los años 60, 70 y 80. Concretamente hay 2 nuevas bibliotecas, los primeros números de la del Doctor Extraño, el señor cine también es un poco extraño, pero no se merece una biblioteca Marvel, y un número único de Deathlok, ese héroe no muy conocido de la compañía, pero que también tiene, se merece su propia biblioteca, aunque solo sea de un tomo. Y finalmente, por parte de Marvel, Fuerza X Final, el último número de la colección de este grupo de mutantes que tanto ha gustado al público y que próximamente aparecerá la pseudo continuación titulada Ecstatics. Otra línea muy importante de Planeta es la línea World Comics. También hay muchas novedades. Para empezar, el esperado crossover entre Planetary y la Liga de la Justicia. Terra Oculta, obra de Warren Ellis, incluida dentro del Elseworlds de DC. Muy interesante. ¿Qué más? Stormwatch, el fin de una era. El último de los recopilatorios de Stormwatch, también obra de Warren Ellis. Y también de Authority, Tierra Quemada, un one-shot previo a la nueva serie regular del grupo que esperemos aparezca pronto en nuestro país. Además, 2 nuevas colecciones que son Point Black y Black Sun. El primero con aparición estelar de los Wildcats y el segundo una historia de brujería en nuestra época. Parece que son, los aficionados dicen que están bastante bien. Más cosas también para acabar por parte de Planeta. Fan Hunter, la batalla de Montjuic, un remake de este acontecimiento base del universo Fan Hunter. Clásicos del suspense número 1, siguiendo la línea de la biblioteca grandes del cómic. Y Violent Cages, reedición de la historia de Neil Gaiman de 1987, magnífico guionista, con lo cual os podéis esperar que es un magnífico cómic. Y por parte de Norma destaca, como de costumbre, el típico nuevo libro de ilustraciones de Luis Royo, titulado Conceptions 2, para que sus fans, que no son precisamente pocos, puedan darle a gusto al manubrio. Que hay muchas personas que dicen, ¡ah, Royo! Y salen cosas de su cuerpo.
Claro, Royo, te la pique un pollo.
Les gusta Luis Royo. No
sé. Poeta del amor. ¿Eh?
No sé por
poeta
qué.
Del amor.
De cómic también destacar.
De la en crema, le llamaría yo, a tu poesía.
De cómic también destacar Batman, el largo Halloween, obra del genial equipo creativo Jeff Loeb y Tim Sale. Catwoman, el gran golpe, publicando algunos números de este personaje que cada día ganan fama, especialmente desde que Halle Berry está confirmada como su protagonista en su película. Y Justice League, Sueños Americanos, un título que a mí me da un poco de miedo, pero bueno, de Grant Morrison. Además de War Story, Nightingale, una historia bélica de Garth Ennis. Finalmente, un libro de ilustraciones de Hellboy, que por cierto en el foro podéis encontrar puestos, creo que el señor Wett, el señor Sagio, una lista de fotos del rodaje, que está muy bien, vale la pena verlo, ir al foro, ya, algo publicidad.
Como sea, Google 2.
No, tranquilo, será una buena película, estoy convencido de ello.
Benicio del Tordo.
Sí, y el tomo Pesadillas, la obra de Katsuhiro Otomo, que yo recomiendo a todo el mundo desde aquí. I'm gonna go to the beach. I'm gonna go to the beach.
Y por último también podemos comentar muy poco por encima cosas que podéis encontrar en Expocomic, que se está celebrando ahora mismo, pero un poco tarde, por eso no le da mucha importancia. Por ejemplo, invitados. Hay dos invitados a estrella, como son Brent Anderson, el autor de Astro City, y Tim Sale, el autor de Daredevil Yellow, Spider-Man Blue y el mencionado Batman el largo Halloween, un magnífico artista. Hay lo típico, talleres de cómic, cosplay, karaoke, ya lo hemos comentado, un poco copia del Salón de Barcelona, dos ciclos de proyecciones, uno de anime y un ciclo retrospectiva del cómic en el cine, con lo cual imagino que pasarán Spider-Man, Daredevil, todas estas películas que se pasan hoy en día. Y finalmente dos exposiciones, una exposición dedicada también a Astro City con motivo de la visita de su autor y una exposición con originales de López Espí, este dibujante que durante muchos años estuvo dibujando portadas de Marvel en España, un autor que también ha sido el que ha dibujado el póster del salón en que sale ese Hulk con el oso y el madroño.
Muy bueno.
Me ha gustado, señor Sara.
A mí me ha gustado, o sea, la buen ojo que ha tenido este dibujante, muy bueno.
Bueno, pues hasta aquí la Comiqueando, hablando de este Expo Comic, que a ver si encontramos a alguien la semana que viene que haya estado y que nos comente qué tal ha estado.
Jukebox.
Da gusto, amigos, poder poner las tres Jukebox enteras sin necesidad de que el tiempo se te coma vivo. Con lo cual, estamos de enhorabuena y vamos a ir directamente, porque tampoco hay mucho más que comentar de la música de este juego. Dos temas también como antes. El primer tema que empezamos ya a escuchar de fondo, el tema de Aerópolis. Y a continuación le seguirá un viejo conocido de la saga, Red Canyon.
pues nos vamos a ir despidiendo porque el tiempo apremia. Con esta música de fondo que está muy bien, ¿por qué no decirlo? Señor Isaco.
Bueno, pues como despedida, buenas tardes desde la semana que viene, aunque antes quería decir que una persona nos ha enviado un mensaje por SMS. Ya no enviéis más porque ya nos vamos. O sea que nos preguntaba cuál es el juego más parecido a GTA o GTA Vice City en estos momentos. Pues si no ha salido ya, bueno, Play 2 ya salió,
sí,
creo.
Sí, ha salido mucho.
Y está a punto de salir en el resto de sistemas. Es el True Crime, Las calles de Los Ángeles. El juego que tuvo un poco de polémica por cierta denuncia de un escritor.
Como
y
todo.
Que tiene buena pinta.
Está muy bien.
A ver si lo podemos analizar próximamente.
Se lo recomendamos a este señor que nos ha escrito este mensaje. Señor Saeva, despídase usted también.
Bueno, pues buenas tardes, como siempre, pero hasta semana que viene no podré venir, lo siento.
Pobrecillo. Y el señor Tino no se despide porque apague, si viene ahora, con lo cual me despediré yo directamente. Nos veremos la semana que viene si las cosas se prestan favorables, señor Tine. Ahí me he quedado cortado ahí. Y ahora viene su programa, ¿no?
Pero se vaya pasajero. La gente, a ver si van ahí ahora.
No, la gente se queda. Nos vemos la semana que viene, ahora viene el otro pasajero. No os vayáis. Adiós.